Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Mazda Feel Alive, Mita Renta Car, Talana, Universidad Adolfo Ibáñez y Consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 31... 8 de la mañana, 5 minutos, 31 segundos. Ayer, Matías, ¿cómo estáis?
¿Cómo están?
Ayer no hicimos ninguna broma inocente, ¿eh?
No, no hicimos ninguna. A mí me llegó una que me cayó como patada en la guata, que volvíamos a fase 1, cuarentena y qué sé yo. Y claro, y el ratito, por suerte, ¡oh, día no inocente!
No era broma.
Buena la broma.
Mala, claro.
Sino, antes era mucho más frecuente. Los diarios usaban su portada muchas veces.
Sí, para, claro. Para, o sea, broma. Yo me acuerdo con
Caselli vestido con camiseta de la U.
Caselli de la U, me acuerdo. Claro. Me acuerdo de esto. Y después, ¿quién fue uno? Que al final. ¿Cuál fue una portada? No, tú eres muy chico. Una portada de que se iba a la U. Se iba de la U a Colo-Colo.
¿Quién? ¿Leonel sería? ¿Jugó en Colo-Colo?
No. Pues ahí yo era. Ahí yo no me acordaría. Ah, no. Leonel jugó en Colo-Colo, lamentablemente. Sí. No, que después terminó yéndose. ¿Alberto Quintano no jugó en Colo-Colo?
No, en Católica.
Ah, eso era.
En Católica, Pedro Morales, te diría
yo. Y yo diría que puede haber sido eso, que era que Alberto Quintano.
Sí.
Sinónimo de la U.
El mariscal.
Con una camiseta de la Católica. Y finalmente, después, al poco tiempo, o relativamente poco tiempo, terminó cumpliéndose. Eso.
Si todo el mundo al final cae en razón. La gente cuando madura, madura. 8:06. Bueno, hay muchísimos temas.
Bueno, Nicolás, tú sabes lo que pasa después que madura, ¿no?
Hay mucha gente que madura, Nicolás.
La gente después que madura se pudre.
Y hay gente que, y hay gente que al final de su vida logra sus sueños también.
¿Te fijas?
O ambiciones de toda una vida, probablemente. Del gran mariscal Quintano. Ya, pero ¿para qué entramos en esos temas? ¿Para qué?
Ayer me pasé todo el día hablando de Valentini. Oye, es impresionante la pasión que genera el fútbol. Oye, Cipu, financiamiento pensión garantizada universal, PGU. Sí. ¿Estamos hablando de financiamiento o estamos hablando de política?
No, yo creo que hay espacio para financiamiento, porque...
¿Para hablar de financiamiento o...?
No, que es discutible, que puede ser discutible, pero a ver, habrá gente que lo único que le importa es la política siempre, habrá tipos mezquinos que no les gustaba que Bachelet hiciera esto, que Piñera hiciera esto, que ahora Boric haga esto, porque quiere que los proyectos simbólicos queden en...
Fracasen.
Fracasen por un lado y que queden en tu lado, por así decirlo. Y que tú puedas decir, bueno, el matrimonio igualitario fue en tal gobierno, el pilar solidario fue en tal gobierno, el fin del sistema binominal fue en tal gobierno. Son proyectos simbólicos que cada uno quede en su lista de logros, por así decirlo. Eso per se a mí me parece que es hiper mezquino, porque lo que uno debiera aspirar a que los proyectos sean del país, porque entre otras cosas la gente los vota, la gente los apoya. No nos miran
y siguen sin mirar. No, es otro problema.
Bueno, uno supone que la cosa es de una continuidad republicana y no es de quién es este proyecto, no este proyecto, entre otras cosas en el Parlamento. En el Parlamento están representados las fuerzas políticas, pero hay gente que tiene ese vuelo rasante, ese vuelo bajito, pero yo creo que sí también hay espacio para una discusión técnica.
Pues yo creo que no cabe ninguna duda que hay espacio para una discusión técnica bajo una premisa fundamental. ¿Cuál es? Que es una diferencia que es importante hacer. Y por favor, yo quiero que la cosa, quiero ponerlo en un contexto más amplio. ¿Es razonable comparar esto con las discusiones sobre IFES y otro? Sí, en una perspectiva, en el término de la responsabilidad fiscal de corto plazo. No lo es en términos más largos, porque efectivamente el IFE y lo que fuera, pese a que muchos decíamos y decimos que es muy difícil retirarlos, por lo tanto se convierten en gastos permanentes, por lo tanto su financiamiento habría que discutirlo como permanente, pero más allá de eso, el punto aquí es que esto definitivamente es un gasto permanente. La lógica de los gastos permanentes es que se financian con ingresos permanentes.
Por supuesto. Eso también está reconocido más o menos transversalmente el propio presidente electo Gabriel Boric en su primer discurso, mencionó ese concepto, por lo tanto. Claro.
Lo que pasa es que ahí era una sutileza. Yo no vi ni a Rodrigo Valdés. No, a Rodrigo Valdés sí. No, a Rodrigo Valdés sí. A Rodrigo Valdés, perdón. Tengo que decir que lo escuché diciendo que va a tener que tener mucho cuidado con cómo se financian estas cosas, a partir de que era muy difícil retirarlas después. A Rodrigo Valdés se lo escuché. Y me atrevería a decir quizá a la Andrea Repetto también. No, ni a Gregorio ni a Engel se los escuché recién de hablar de que cuando se discutían sobre IFE y todo lo demás, había que tener cuidado con que se convirtieran en permanente. Y por el contrario, siempre escuché que había muchos espacios para financiarlo, que el país tenía capacidad de endeudarse y tenía capacidad de financiarlo con deuda, de financiar con
deuda.
Pero
yo eso de financiarlo y que había espacio, se lo escuché también a Andrés Velasco.
Sí, por supuesto.
Se lo escuché también a José Luis Daza.
Sí.
Que había espacio para ser más jugado.
Claro, más.
Ahora, ponerla toda la carne en la parrilla. Ahora, esos términos
ahora,
se usaron.
Yo no me atrevería a los nombres que tú planteaste, yo no me atrevería a discrepar con ellos ni por un minuto, a riesgo de terminar como Diego Pardo, pero en rigor. También ahí hay un punto que era con las condiciones de financiamiento que existían en ese momento.
Con la excepcionalidad del momento también.
La excepcionalidad del momento, o sea, y con las condiciones de financiamiento, Matías, sí. O sea, si podíamos endeudarnos, sí, porque la plata prácticamente te la prestaban a tasa cero. Pero primero que nada, Chile no es el mismo. O sea, es distinto cuando tú te endeudas con un déficit del 20 o 25% del producto a cuando te endeudas con un déficit del 45% del producto o cuando el mercado dice que vas a llegar al 45%. ¿Ah? Entonces, eso es un punto. Ya, pero
este APGU, para partir de general a particular, cuesta 0,95 puntos del producto.
Sí.
¿No es cierto? Hasta el 34, hasta el año 34, o sea, a largo plazo. Y tiene tres fuentes de financiamiento en el proyecto paralelo a la PGU. La PGU va dividida, ustedes ya lo explicaron bastante bien antes,
sí, claro.
La gente que se va sumando a la audiencia ahora, se presentan dos proyectos, el de la PGU en particular, que es
claro,
cómo
que
funciona,
eso, que,
cómo se paga.
Que eso es una curiosidad que tú, si tú te acuerdas, yo me pareció, uno, curioso, y dos, la cuestioné desde el inicio. Separar el financiamiento de un proyecto implicaba el riesgo que el proyecto se aprobara. Ahora, es que se aprueba el proyecto sin financiamiento. Lo conversamos con Javier Macaya, ¿te acuerdas? Y Macaya decía, sí, pero definitivamente sin uno no entra en rigor sin el otro, en vigencia sin el otro. Por lo tanto, igual están amarradas las dos leyes. Pero que era un mecanismo creativo, lo era.
El 0,95% del producto que se necesita para asegurar el financiamiento de esta pensión garantizada universal está pagado, el 0,95. 0,50 está en una provisión que se hizo en la ley de presupuesto que estaba destinada a la ley corta que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Comisión del Trabajo, y por lo tanto dicen, bueno, este proyecto viene a reemplazar la ley corta por lo pronto.
Había 900 mil millones.
Por lo tanto, ese 0,5% del PIB que estaba provisionado en la ley de presupuesto, que ya está aprobado, que iba a ser para la ley corta, como este proyecto reemplaza al otro, bueno, ese mismo financiamiento viene para acá. Ya.
Claro, ahora, discutible que sea de ingreso permanente, es la generación de un gasto permanente incluido en el presupuesto, discutible que sea de ingreso permanente. ¿Viste?
Ahí hay un punto técnico.
Sí, sí.
Yo sencillamente... Yo,
que yo
pongo,
estoy de acuerdo.
Yo lo pongo sobre la mesa, no soy quien... No me alcanza para discutirlo con los técnicos. Pero ahí hay una discrepancia o una discusión que hay que darla. Si está provisionado la ley de presupuesto 2022... No necesariamente está provisionado en la ley de presupuesto hacia adelante.
No, pero es de aquellas partidas que tienen la tendencia a quedarse, ¿eh? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. No, sí. Ahora, si yo creo que el proyecto está, a ver, la mejor definición es la que me dio una economista que le pregunté, ¿qué opinas del tema? Mira, no está completamente financiada con ingresos permanentes. Ya, entonces
es una estimación, o sea, es, insisto, esa parte que es casi el 60% del financiamiento está hecho con un, efectivamente está, pero para el año 2022, y hay una proyección para adelante, pero no hay una certeza, claro, de financiamiento para adelante. Ese es el capítulo 1. 0,35, acuérdate que es 0,95,
sí.
0,35 extra tiene que ver con que el Estado hace muchos años el 0,2% del presupuesto lo reserva en un fondo de pensiones, que tú ya lo explicaste recontra bien, que tiene que ver con, por ejemplo, el pago de del sistema de pensiones antigua, que se ha ido extinguiendo, por lo tanto, hay más holgura.
El aporte fiscal solidario.
Exactamente. Y bueno, ahí hay un espacio y ahí hay, efectivamente, hay una plata ahí, pero y el 0,1% es el 0,1%, no 0,35, el 0,1%.
No, 0,1 del PIB.
Sí, pues.
Claro,
siempre hablando porcentaje del PIB.
Sí, claro.
Cuesta 0,95.
Sí, claro.
El 0,5 es con el financiamiento de la ley corta, que había la ley corta, que se pasa para por el presupuesto 2022, ya está asegurado. El 0,1 es de este disminución en el ahorro al fondo de reserva de pensiones, que se va a bajar de 0,2 a 0,1, con lo que ese 0,1 se pasa para este lado. Vamos en 0,60. El 0,35 restante, Nicolás, es con un proyecto de exenciones. Y ahí hay una cierta complicación que dice, repito, de Gregorio Valdés y Engel. Es que se trata de temas tributarios. Los temas tributarios tienen dos características. Una, fundamental, es que requiere una discusión que no necesariamente se saca en el corto plazo, aunque sean las exenciones, aunque haya sido tema de campaña, aunque haya mucho consenso. Cuando uno entra a picar finito en el tema de exenciones, con todos los efectos que pueda tener, incluso los políticos, no es de tan fácil despacho. No, claro. Así quiero decir, no está tan seguro ese financiamiento. Por eso es que hay ciertas dudas.
Sí, pero claro, lo que pasa es que ahí es donde uno empieza a cruzar, a saltarse de barco y te vas a la crítica política. Porque, por ejemplo, tanto Eduardo Engel como Andrea Repetto forman parte del Consejo Asesor de Boric, de la campaña de Gregorio. No, al fiscal autónomo no. Yeah. No, del Consejo de Apoyo, de este grupo de apoyo a Gabriel Boric. Y el programa de Gabriel Boric contempla, sí, asociado a una reforma tributaria, de acuerdo, contempla subir la pensión básica universal, llevar la pensión garantizada universal a 250.000. O sea, de hecho, políticamente me extraña, por ejemplo, que algunos parlamentarios del Frente Amplio aparezcan hoy día oponiéndose, cuando por Dios que es más fácil subir de 185 a 250 que subir de 0 a 250, que es lo que definitivamente ocurriría. Ojo que también aquí en el financiamiento hay una parte que hoy día se gasta en el aporte previsional solidario, etcétera, que también ahora se gastaría en esto, pero que tiene que ver con el fondo de reserva de pensiones, que es el menor gasto, pero ese es más difícil de explicar. Pero como te digo, nos saltamos al tema político, porque no fuimos tan estrictos, convengamos que no fuimos tan estrictos en la discusión macro en los últimos, desde el 19 de octubre en adelante, no fuimos tan estrictos.
No, porque hay que entender también que viene otro periodo, estamos viviendo otro periodo, estamos claro. Tratando de superar ese periodo en que las cosas importaban por la urgencia y no por el afán.
Lo que pasa...
Aquí es un cambio es un hito, el establecer un pilar o una pensión garantizada universal es un antes y un después en Chile. Como cuando se empezó a hablar de superávit estructural.
Salvo el programa de Eduardo Ortiz, no había ningún programa que no lo estableciera.
Está bien.
O sea, hay un consenso. O sea, a ver, los chilenos, salvo los chilenos que votaron por Artés, el resto están todos de acuerdo en que hay que llegar a una pensión garantizada universal.
Pero por eso es que también hacerlo de manera súper discutida y responsable.
Estoy de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Pero pero el problema práctico es que, como decía el otro día Javier Macaya, y como se lo he escuchado a varios, inclusive en el mundo de la izquierda, si el problema práctico es que empezamos a... O sea, mejor avanzar, me lo dijo un parlamentario de izquierda muy partidario de esto, y que ahora no lo veo en una posición distinta, pero en fin. Me decía, mira, ¿sabes qué? Puede no ser perfecto, puede no estar financiado, es raro que vaya por dos caminos distintos, pero es la única forma de avanzar. Porque si esto lo metemos en una discusión más grande, empiezan los maximalismos. Entonces, y me decía, estoy de acuerdo con avanzar en estas pequeñas cosas, que no son ni tan pequeñas.
No son pequeñas.
Para alguien, por ejemplo, piensa tú a alguien que hoy día, porque esta pensión garantizada universal tiene una ventaja, no tienes que estar jubilado para recibirla. Entonces, piensa alguien que hoy día está...
Puede llegar a la edad, seguir trabajando...
Alguien que hoy día tiene una mujer de 61 años, que hoy día está trabajando por un sueldo mínimo, por 310.000 pesos, y que, por lo tanto, cumple con todos los requisitos. Esa persona puede subir su ingreso a 490.000 pesos. 480.000 pesos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo se hace? Porque cuando tú lo metes en un marco más grande, te metes empiezan los maximalismos y empiezan aquellos que por un lado o por otro lo quieren rechazar, unos porque es poco, otros porque es mucho, y se entrampa. Llevamos hablando de reformas tributarias de reformas previsionales desde Bachelet 2 en adelante, ya 8 años.
Tenemos aprobado en la Cámara de la Ley Larga.
De la Ley Larga,
tenemos aprobado en la Cámara de Diputados con un acuerdo amplísimo y después en el Senado estuvo un año parado. Ahora, si miramos el punto de vista político también, ¿por qué? ¿Por qué el presidente Piñera lo pone en la recta final de su gobierno, que lo hace muy difícil porque quedan 4 semanas para...
Bueno,
para...
pero no, yo, ¿por qué estoy de acuerdo? El punto es que ya ocurre.
Ya ocurre, está bien, pero sí, y por eso le dimos la preeminencia, la discusión, lo conversamos, lo debatimos y lo planteamos. Punto aparte, es bien poco comprensible. Ahora también yo entiendo que la derecha y este gobierno ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo, ha ido entendiendo, ha ido abriéndose a nuevas ideas y a nuevos consensos en estas nuevas realidades. Pero pucha que hubiera ayudado en que se hiciera más desprovisto de, ya no digo de las urgencias electorales, de las urgencias calendarias. Bueno, queda enero.
Sí,
queda enero, pero... y hay que discutir un paquete de exenciones tributarias en 4 semanas. Yo no digo que no sea posible.
Hay un informe bien profundo hecho por un grupo transversal que encargó el ministro Briones.
Que se encargó la OCDE.
Claro, y que hay bastante acuerdo. O sea, lo que pasa es que...
Recuerda que el contexto de que viene una reforma tributaria larga para adelante, entonces... separarla también.
Sí, es que puede ser, pero ahora, lo otro que políticamente hablando, yo considero que es un error por parte, sobre todo el mundo del Frente Amplio, las declaraciones que le escuché ayer a Jerry Jackson, que tienen matices también, pero las que le escuché ayer a Jerry Jackson, la verdad es que también hay que entender que tú ahora estás empezando a construir la relación con la que será tu oposición. Y, ¿sí? y yo creo que en ese sentido, aplicar ya siendo tu gobierno electo, terminado el periodo Piñera, sin ningún riesgo de que esto tenga efectos políticos en el corto plazo, más que la eventual popularidad o paso a la historia del gobierno de Piñera, aplicar la misma lógica mezquina, no sé si mezquina, porque no quiero ponerle lo que, para aplicar la misma lógica de oposición dura, cuando tú vas a hacer gobierno, te predispone a que tus opositores actúen de la misma manera en 2 meses más.
Entiendo tu punto, pero eso también puede ser visto como un chantaje, pues, Nico.
Pero si lo único que vimos fue un chantaje en el último tiempo. Si no haces esto, te acuso constitucionalmente. Si no haces esto, no te voto.
Es que mi punto es el siguiente.
Pero no le digas.
Tú no tienes ningún derecho o ninguna capacidad a oponerte, incluso con argumentos técnicos, porque no vamos a decir que, respeto, Benguet, Valdés y Gregorio son unos animales electorales.
No, por supuesto que no entiendo lo que están diciendo.
Por lo tanto, no, hay espacio técnico para discutir. Yo creo que hay que tener cuidado con decir que o ustedes aprueban. O ustedes están trazando un camino en que después no aleguen si es que la oposición no les concede nada.
Sí, aceptemos
que aquí hay espacio técnico para discutir
un proyecto de algo
que es fundacional, que es la pensión garantizada universal.
Pero sobre la cual,
y que hay que hacerlo durante un mes.
Sobre la carrera.
Se puede, yo no digo que está mal, sí, se puede. Pero denle la posibilidad a la gente
cantidad,
que discrepe.
Pero, Matías, hubo cosas que se sacaron en 2 días.
Pero es que no porque se hizo algo mal.
¿Se hizo mal?
No digo que está mal hecho, solo digo, aceptenle la capacidad de que la gente discrepe.
Ahora el punto en el que yo sí no estoy de acuerdo con la declaración de Engel, repito, Valdés y de Gregorio, en que no lo comparto en lo más mínimo, tiene que ver con la lógica planteada de esperemos a la ley larga de pensiones. Es un error.
Eso
es meterse en un campo que es completamente político, porque y además ahí yo discrepo, a pesar de que lo respeto mucho a todos, discrepo el tono, porque es un tono casi doctoral, casi de muchachos, esto se hace así. Y no están los tiempos para que nadie.
No, pero la academia, en este caso son estas 4 personas, la academia tiene ese tono de decir, aquí está por escrito, ustedes son los que tendrán la misión de discutir.
De acuerdo.
Pero aquí nosotros entregamos tales y cuales antecedentes. No tenemos ninguna medida que tomar, no somos autoridad en nada, pero como dijo Andrés Repeto, yo apoyo desde la academia. Esa es su frase.
¿Y tú desde Twitter?
Yo desde Twitter. No quiero ni saber. Hace un año y medio, pero estoy menos ahora.
Hay un concepto que hay que mirar mucho en política, que es muy antiguo, que me lo apunta un fiel audio de ese programa, que se llama reciprocidad. Que no es venganza, Matías, es reciprocidad. 8 de la mañana.
Podríamos decir, yo estoy 100% de acuerdo, suscribo. Mi punto es, ¿desde cuándo vamos a cortarla con este principio del del miedo al que si lo hiciste tú, sí, lo puede hacer el otro. ¿Esto partió con el desalojo? ¿Esto partió, sí, después? María, es que vamos, sí, a ver a los fenicios, ¿no? Sigamos con eso. Dejemos libertad,
sí, que la gente, pero la realidad es que son seres humanos, que son seres humanos que en el Parlamento los acosaron, que los acusaron de las cosas más abyectas, y a los cuales dales una señal. Los necesitas. Lo necesitas, en dos meses más lo necesitas.
Pero también ser realista, que también necesita a los que tienes al otro lado. Este es un gobierno que va a ser un poquito jamón del sándwich eventualmente.
Sí, claro, si pero avanza, pero cuando tú, sí, pero no pidas generosidad, pero no, pero lo que no, y lo planteo de la revolución, no pidas generosidad incondicional cuando no la tuviste. 8:25. Oye, escuchaba más temprano, no sé si lo escuchaste, a Juan Francisco Gali, al secretario de Interior, que conversaba con Rodrigo Álvarez el Malo.
¿Ataque a aviones?
Ataque a aviones.
No, lo escuché, pero...
Ataque a aviones, imágenes desde los aviones de, bueno, gente disparando, imágenes de los aviones de gente prendiendo pastizales.
Bueno, sí, a mí me lo había dicho también una autoridad hace un par de días, que alguno de los 179 focos de incendio que había, antenoche al menos.
Antenoche era eso, yo creo que
179, no sé si aumentó o decreció, en fin, no sé. Había varios que eran producidos de manera no solamente de la mano humana, que sabemos casi el 100%, pero algunas que eran hechos intencionalmente. En algunas zonas que pueden ser más conflictivas y más difíciles, o sea, sumarse a los incendios para agregarle gravedad al asunto. No lo sé, pero si lo dice...
No, yo no he visto las imágenes, pero lo dijo más temprano Juan Francisco Gali, y lo del disparo a las aeronaves entiendo que está confirmado, porque entiendo que hay impacto.
La semana pasada hubo uno con evidencia, con un ala, con un disparo de un avión, sí, amarillo, estoy viendo la imagen en la televisión. Pero en este caso no lo sabía, pero lo dice Cali, debe tener los antecedentes.
No, y reclamos de bomberos de que no nos dejan entrar a determinados lugares. ¿De qué estamos hablando?
De lo que estamos hablando hace rato, que hay un espacio en Chile que está tomado por grupos que no se atienen al Estado de Derecho. Y eso es un dato de la causa, o sea, no, pero, es una opinión, es un dato.
A ver, pero...
Y voy a ir a la analogía, que no tiene que ver con los incendios. Temucuy es un lugar donde se pueden hacer cosas que en otras partes de Chile no se pueden hacer y que no están expuestos a las mismas condiciones legales que tú y que yo, o que alguien que nos escucha, que puede cometer irregularidades y que no le va a pasar nada. Incluso si va a llegar la policía, no necesariamente va a entrar ni va a cumplir la orden que le dio un tribunal, y eventualmente que le puedes disparar a un policía y eventualmente lo puedes matar.
No, eventualmente lo puedes matar,
no,
como ocurre.
Claro, ocurre. Estoy hablando en teoría, o sea, claro. No nos extrañemos de que hay espacios en el territorio chileno, sí, donde no se está cumpliendo la ley con el, claro, mismo rigor.
Pero y
de Arica a Magallanes.
Pero la lógica del cuidado a la madre tierra, que forma parte de la discusión, cuando tú no solo la dañas, sino que provocas incendios, yo creo, entonces eso me confía, que no, claramente no son grupos que estén por la causa, sino que son grupos que quieren tener control del, sí, control.
Dando por bueno, porque a mí no me consta, ni lo sé, ni lo sabía, yo me enteré por lo que tú me estás diciendo del subsecretario Gali, que si se refiere a que haya grupos en la Araucanía a que están prendiendo fuego de manera intencional, yo creo que es una confirmación más de que estamos equivocados en el diagnóstico, de que en el territorio de la Araucanía hay dos temas distintos: las demandas legítimas, históricas, de un pueblo, que hay que tratarla, hay que asumirla y hay que integrarla en la nueva constitución. Y hay otro tema totalmente distinto que se llama delincuencia, grupos mafiosos, crimen organizado, narcotráfico, que pueden estar integrados por chilenos de origen de una etnia originaria o no, puede haber extranjeros o no. Pero son dos temas distintos, y yo creo que hay intereses creados para estos temas, ponerlos todos, unirlos, integrarlos, para decir que si tú atacas el delito, estás atacando la causa mapuche. Y eso es un error profundo, y eso es un triunfo comunicacional que han logrado los grupos de delincuentes que están incrustados en la Araucanía. Están utilizando de manera muy mañosa, pero muy, muy exitosa, una causa mapuche que no les pertenece a los delincuentes. Los mapuches se lo hemos escuchado, gente de derecha, de centro y de izquierda, que conoce el territorio, que el pueblo mapuche es pacífico, el pueblo mapuche es trabajador, el pueblo mapuche quiere paz. Los tipos que están narcotraficando, que están extorsionando y que están, se están aprovechando y lucrando de eso, de ese delito, uno de los lucros que están haciendo es robarse la causa mapuche, que es hiperlegítima y súper necesaria de afrontar y de integrar en nuestro país, a mi parecer.
8 de la mañana con 30 minutos. Oye, tú lo planteabas más temprano, Matías, en la pauta, y creo que es importante verlo, es lo mal que le está yendo a las iniciativas populares de norma constitucional.
También queda poco tiempo, pasa un poco lo mismo que con la PGU.
15 de enero, ¿no?
15 de enero y 1 de febrero para juntar firmas. 22 de enero, no 15. 22 de enero para integrar y para poner temas nuevos. Nos referimos a temas que queremos que la ciudadanía, que queremos que sean discutidos en la convención.
Con un determinado foco.
Claro, entonces se corrió y se amplió hasta el 22 de enero. Ustedes, señoras y señores, pueden hacer que... intentar hacer que un tema se discuta en la convención. Y se corrió también el plazo para, porque la condición es que reúna 15.000 firmas, claro. Se reunió hasta el 1 de febrero la posibilidad de juntar esas firmas.
Sí. Oye, yo me integré, o sea, yo di mi opinión, digamos, en dos o tres materias. Ahora, el proceso es relativamente engorroso, ¿eh? El proceso no es tan fácil.
¿Poner tu firma?
¿Ah? Sí.
Así, ¿eh?
Sí, no es tan fácil, no es amistoso. Hay que primero entrar con clave única, lo que me parece muy bien, digamos, estás obligado a identificarte. Después tienes que dar todos tus datos. Entraste con clave única, yo no sé, pues, si tú entraste con clave única ya estás identificado.
Sí, pues ¿por qué quedar?
Pues no sé, pero tiene que dar todo. Y eso yo creo que es un poquito intimidante para algunas personas. Y después de eso, tú tienes que recorrer un largo listado en que no te queda claro cuál es el foco de lo que tú estás planteando. Mira, no es amistoso, no es amigable como...
A la prueba, aquí los hechos, si tú miras cómo está la reunión de firmas, déjame decirte que, voy a sacarme los anteojos porque la letra es muy chiquitita, ahí está.
¿Te presto esto?
No. No me haría mal los anteojos. La propuesta que ha juntado más firmas, o sea, la más exitosa hasta ahora de todas, la que ha congregado a más parte de la ciudadanía, tiene que ver con las confesiones religiosas que quieren contribuir con la Convención Constitucional. Propone la libertad de conciencia y de religión, de su libre ejercicio, la libertad de profesar, conservar y cambiar las religiones o creencias. Esa propuesta es la que tiene más votos. ¿Cuántos votos crees? ¿Cuántas firmas? ¿Cuántas firmas crees que tiene?
6.000, creo que sí.
4.527.
Claro.
Es la que más tiene, y mira lo lejos, no tiene ni un tercio de las firmas que se necesitan. Con lo cual, ¿para qué les voy a seguir narrando las que vienen después, no es cierto? Hay algunas que son re importantes, que están en el quinto lugar, que tienen 600, 700. Entonces, en la práctica es muy probable que no lleguen. Ni la de la libertad religiosa, ni la de...
Del derecho preferente de los padres a educar a los hijos.
Exactamente. Ese está en tercer lugar, tiene... Increíble. 2.900 firmas. O sea, hay 2.900 personas. Ahí está nuestra educación cívica, vocación cívica.
Y hay otro que tenía que ver con el derecho a la previsión. Con mi plata no.
Sí. Que dice, defiende tus ahorros previsionales, busca garantizar la propiedad de los fondos actuales y futuros, que estos sean heredables y que el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales. Esa es la segunda que congrega más atención y más apoyo ciudadano, 3.900 personas, de un total de 20 millones, no sé, 19 millones de chilenos. En fin, impresionante, porque hablamos de una cosa, pero la constatación es que nos importa re poco, o nuestra...
O no valíamos la discusión.
O que no amojonamos el nuestro deber cívico, sí. o lo que discutimos en los cafés con tanta pasión, o en las reuniones sociales o políticas. Llegado el momento de firmar porque tu tema, el que a ti te mueve, te interese, esté obligatoriamente en la convención, prácticamente hay muy poquitos chilenos. Y no me extrañaría que fueran, además, muchos de ellos las mismas personas. O sea que de los 4.500 que firmaron por las confesiones religiosas que haya libertad, muchos de ellos sean los mismos que firmaron, por ejemplo...
Hasta tres.
Yo no me he metido, así que no
puedes aprobar, ahora dentro de ser hasta tres o hasta cinco, pero no, creo que puedes aprobar hasta tres. Pero te digo, el sistema es bastante engorroso y complejo. no es amigable, no es para nada amigable.
¿Dónde hay que meterse, Nicolás, por si alguien nos escucha y quiere ver si firma en alguno de los...
Pucha, hay un link que se llama, creo que se llama... Ahora, yo creo que si tú pones en Google Iniciativa sí. Popular de Norma Constitucional, te lleva directo. Yo te diría que...
Aquí Iniciativa Popular de Norma se llama
Iniciativas Chile, sí. iniciativas.chileconvención.cl.
Tal cual. Pongan Iniciativa Popular en el Google y es el primer link que le va a aparecer, claro, y usted firma por el que usted le guste.
Por el que usted, claro.
Esto es ciudadano, esto no necesariamente es partidario, no es de derecha ni de izquierda, es único que a usted le gusta una de estas, y con esto de alguna manera
obliga
a que la convención tenga que discutir, no que se vaya a aprobar en cuanto a usted le guste, pero se va a discutir el tema. Corremos el riesgo que estos temas no estén ni siquiera discutidos.
Sí, y como te digo, a mí lo que me llama la atención es que si tú entras con clave única, después te pide identificarte. Yo ahí, porque ya estás identificado. Entonces, sí. no sé por qué te avanza en este detalle.
8:35 minutos.
Son 7 iniciativas distintas.
¿Puedes poner hasta 7?
Hasta 7.
Puedes aportar. 8:35. ¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Y yo te puedo contar que la Clínica Alemana, yo tengo las tuyas, parece. ¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Potenciar tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el plan Fibra 600 megas simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H's.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencias, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Mazda fusionaron el arte, el diseño y la tecnología desde su origen para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda. Feel alive.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
La Universidad Adolfo Ibáñez, la UAI, está acreditada a nivel de excelencia en todas sus áreas hasta el año 2027. Es una acreditación que confirma la excelencia de un modelo educativo que es bastante único en Chile. En uai.cl podrás conocer su modelo en profundidad. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad, emprender tu propio camino.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados cómodo y seguro con Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajusta a tus necesidades y disfruta de tu viaje.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Sí, dos cositas breves antes de pasar a nuestro entrevistado. Una, en que los números que di yo sobre los apoyos ciudadanos a esta iniciativa, yo la lista que tenía no está actualizada hasta hoy, porque esto es dinámico, métanse ustedes, hay algunas que tienen, que han aumentado bastante, la que yo dije 4.000, tiene a lo mejor 6.000 hoy día, porque en las últimas horas había una campaña muy fuerte al respecto y se ha agilizado el apoyo a la firma, y es parte de lo que nosotros queríamos hacer, en parte, que la gente se meta, vea y que apoye a la que le guste, así que no son exactamente las cifras que yo di, han ido cambiando.
Sí, en el de pensiones son un poco más de 7.100, por ejemplo.
Y el otro que se me fue ayer y que creo que es súper importante decirlo, casi de utilidad pública, es decir que para incentivar la vacuna en dosis de refuerzo, a quienes les falte la tercera dosis, el pase de movilidad no se activa 14 días después, se activa al día siguiente. Así que los que esta semana aún los que no lo han hecho esta semana aún están a tiempo para poder gozar de su pase de movilidad para las vacaciones. Al día siguiente que se pone la tercera dosis, su pase de movilidad queda actualizado y activo para poder hacer vida normal.
8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Y está con nosotros Ignacio Walker, abogado, ex senador, ex presidente del Partido Demócrata Cristiano, prolífico autor en los últimos años. Su último libro es una conversación con la periodista Rocío Monte, que protagoniza con Ernesto Tone, que se llama Cambios en Ruptura, una conversación sobre el reformismo. Ignacio Walker, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Ignacio, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, Nicolás, Matías, muchos saludos.
Igualmente. ¿Qué es ser demócrata cristiano hoy día a propósito de las conversaciones sobre el reformismo? ¿Qué es ser demócrata cristiano a puertas de un gobierno que por primera vez desde el año 70 se define como de izquierda? ¿Qué es ser demócrata cristiano hoy día, Ignacio Walker?
Bueno, ser demócrata cristiano es ubicarse en el centro de la centroizquierda, un centro reformista con personalidad, no un centro anodino, que es capaz de interpretar a los sectores medios emergentes, al mundo independiente, que no quiere la polarización, que no quiere la política de los extremos. Ser demócrata cristiano hoy día en Europa es Angela Merkel, ¿no es cierto?, que hace un traspaso del mando notable a Olaf Scholz de la socialdemocracia, que es lo más parecido a lo que conocimos aquí como la Concertación de Partidos por la Democracia. Y ser demócrata cristiano es un gran desafío hacia el futuro, porque seamos claros, los demócratas cristianos hemos abandonado el centro, y el centro está huérfano de representación política. Y la centroizquierda hoy día es cada vez más un casillero vacío, ¿no? Son algunos de los temas que tocamos en ese libro a propósito con Ernesto Tone, que aspira a renovar el espacio del centro y la centroizquierda frente al desastroso resultado electoral que hemos tenido la democracia cristiana y el centroizquierda hace un mes.
La pregunta también que hay que hacerse un poquito ser o no ser, que tengan que hacerse ustedes, porque hay una discusión explícita entre demócratas cristianos si van a ser oposición o no van a ser oposición. Les digo formar gobierno o tener ministros, ser oposición que conceptualmente es mucho más potente.
Bueno, Matías, nosotros tomamos en la última Junta Nacional, hace 3 semanas, una definición muy clara, que fue suscrita prácticamente por la unanimidad, yo fui parte de esa Junta Nacional, que es decir que la democracia cristiana no va a ingresar al gobierno, ¿no? Y por lo tanto, dentro del mayor espíritu de colaboración, desde las bancadas parlamentarias, ojo, nosotros tenemos 5 senadores, igual que la Prueba de Dignidad, que tiene 5 senadores. Tenemos 8 diputados, Revolución Democrática tiene 9, o sea, con una bancada parlamentaria de 13 senadores y diputados se puede hacer política.
No, eso sin duda, pero parece que no hay acuerdo interno. Ahora, porque no es lo mismo no entrar al gobierno que ser oposición.
Mira, en una entrevista en Radio Duna la semana pasada, Jimena Rincón dijo, aquí lo tengo, comillas, vamos a ser un partido de oposición constructiva y propositiva, pero de oposición, ¿no? Porque la verdad, Nicolás, Matías, mira, yo hablo aquí como cientista político en esta parte, llevo 35 años estudiando los sistemas democráticos, ¿no? La política comparada, los partidos en democracia o son de gobierno o son de oposición. Si nosotros no vamos a ingresar al gobierno, entonces nuestro espacio político es la oposición. Una oposición democrática, constructiva, crítica, en un ánimo de colaboración.
Regla al menos discutible. Perdón. Regla al menos discutible desde el 18 de octubre en adelante.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
No, en que no, esto de que esta cosa un poco binaria, que yo comparto respecto a que se es oposición o se es gobierno. Tuvo una cosa bastante difusa, sobre todo de los partidos de gobierno, desde el 18 de octubre en adelante, y quizás en la segunda mitad del gobierno de Michelle Bachelet también.
Bueno, es que el escenario, Nicolás, está completamente fluido. Piensa tú lo que va a hacer desde el 11 de marzo, tener 21 partidos políticos con representación parlamentaria. ¿Ah? Ahora que se habla de los círculos concéntricos, ¿no es cierto?, de los anillos, de la dificultad de armar un gobierno de coalición. Cuando hay o va a haber 21 partidos políticos, ¿no es cierto?, en el Parlamento, es un tremendo desafío. Ahora, ¿con quién me quedo yo, Nicolás? La primera vuelta fue el triunfo de los extremos, ¿no es cierto?, la política de los extremos, ¿no?, la polarización. La segunda vuelta fue exactamente lo contrario. La tendencia es a la moderación, el centro, el mundo de los independientes, los sectores medios, el tema generacional, por supuesto, los jóvenes, el mundo popular urbano. Esto está muy fluido. Ahora, déjame decirte, yo estaba, no sé si ustedes vieron las, claro que las vieron, las comentaron, la reunión del día lunes, ¿no es cierto?, del comando de Boric, de los partidos políticos, de la Prueba de Dignidad. Si uno lee las declaraciones de sus dirigentes, y hasta el día de hoy, yo saco la conclusión, voy a usar un lenguaje bursátil, yo veo aquí que hay como 4 tipos de accionistas, Hay accionistas de clase A, que son el apruebo de dignidad, ¿no? El Partido Comunista del Frente Amplio, que como Camila Vallejo dijo muy bien, va a ser la columna vertebral del gobierno. Segundo, hay accionistas clase B, que es el Partido Socialista, yo diría, ¿no? Ojo, Osvaldo Andrade dijo, expresidente del Partido Socialista, que no debía ingresar al gobierno, pero lo más probable es que ingrese al gobierno, ¿no? Incluso a nivel ministerial. Después habría como accionistas, no sé, clase C, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, que según las declaraciones del martes llegarían como hasta subsecretaría, lo que cayó bastante mal. Bueno, y además hay accionistas clase D, que serían las organizaciones sociales tipo Modatima, No Más AFP. O sea, esto de los círculos concéntricos de los anillos es bien complicado, ¿eh?
¿Pero se le cayó la DC o...? Bueno, no estaba la DC, así que...
Pero Nicolás, tres cosas. Uno, nunca hemos sido invitados al gobierno. Segundo, no nos vamos a hacer invitar al gobierno, por un tema además de pudor, de respeto por el propio gobierno. Y tercero, ya tomamos una definición, que la Democracia Cristiana no va a ingresar al gobierno. Entonces, yo no sé por qué existe tanto temor a asumirse como oposición, porque así funciona la democracia. Los dos espacios de gobierno y oposición son perfectamente dignos. Ahora, como no queremos ser oposición con el Partido Republicano, con la UDI, bueno, tendremos que diferenciarnos desde el punto de vista de una oposición constructiva, ¿no es cierto?, democrática, de colaboración, acorde con la vocación transformadora que está en el ADN de la Democracia Cristiana.
Esto no es tan nuevo, porque en este sistema binario que nos hemos autoimpuesto el último tiempo, esta grieta que le llaman los argentinos, fíjate que quien la rompió de alguna manera fue Kast, el propio Kast, ¿se recuerdan? En ese acto, claro, que era chiquitito y no lo pescaban mucho, fue a entregar una carta a la Moneda declarándose oposición desde la derecha. Por lo tanto, ese sistema binario de alguna manera está roto. Pero lo más importante es que esto es un desafío a la madurez política, a que ser oposición necesariamente... tienes que mostrar que hay más de una oposición. Es muy inmaduro, muy infantil pensar que ser oposición es todo lo mismo. O sea, si ustedes se declaran de oposición, tienen el alto desafío de saber diferenciarse de la oposición que no les gusta.
Pero mira, Matías, yo fui presidente de la Democracia Cristiana 5 años. 4 de los cuales fue de oposición al gobierno del presidente Piñera. El primero. Una oposición crítica y constructiva. Fuimos muy críticos, pero fuimos muy constructivos, ¿no? Y logramos perfilarnos como partido. Nuestro lema, cuando fuimos en esa directiva de la Democracia Cristiana, fue identidad sin complejo. Subimos de 19 a 21 diputados, hoy día tenemos 8. Tuvimos 15% de los votos, hoy día tenemos 4%, ¿no? Y logramos entonces demostrar que uno puede, ¿no es cierto?, caminar y mascar chicle a la vez. Uno puede ser oposición pensando en el bien de Chile. Yo quiero que al gobierno de Gabriel Boric le vaya bien, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que cuando a un gobierno le va bien, al país le va bien. Por lo tanto, está fuera de lugar, de discusión, que nosotros vamos a hacer una oposición de mucha colaboración, de un espíritu muy constructivo, pero también crítica, porque tenemos proyectos distintos. O sea, es cierto que aquí, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta salió a relucir una veta reformista, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista, la Pro Dignidad, tiene una lógica refundacional. Es cierto que se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de socialdemocracia, pero el ADN de la prueba de dignidad es el populismo de izquierda. No lo digo en sentido peyorativo, lo digo en el sentido de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, los principales teóricos de los dirigentes del Frente Amplio, que defienden el populismo de izquierda, ¿no es cierto?, frente al populismo de derecha. ¿Y para qué decir, Matías, Nicolás, algo que pasó bastante desapercibido? La cuestión del programa de gobierno, porque en la segunda vuelta hubo un adendum que se llamó, ¿no?, las 7 páginas de distinguidos economistas como Andrea Repetto, Eduardo Engel, sobre, ¿no es cierto?, crecimiento sostenible, las 18 páginas sobre implementación del programa en materia de restricción fiscal, de gradualidad, de que no hay gastos permanentes sin ingresos permanentes. Yo creo que Gabriel Boric se compró completamente eso, como que le puso el timbre Boric presidente. Mi duda es, ¿el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Prueba de Dignidad, se compró ese adendum? Es un gran signo de interrogante. ¿Qué va a primar? ¿El programa que Guillermo Tellier dijo del principio que no se modifica, que ahí está, que no hay tiempo, o el adendum, ¿no es cierto?, que es mucho más que un matiz?
Ignacio, pero muchas veces los partidos políticos se atrapan en consignas. Yo le escuché, creo que fue a la senadora Proboste, decir que podían ser cualquier cosa, pero que con la derecha no. Entonces, finalmente, si se convierte en binario, es decir, como lo planteabas tú, es decir, si yo no estoy con la derecha, Entonces, si la derecha se opone a algo, yo tengo que estar contra la derecha, por lo cual estoy de acuerdo. Y daría la impresión, al menos por lo que uno le escucha a la senadora Proboste, por lo que le escucha al senador Guanchumilla, da la impresión que un poco esa es la posición, pero, en una parte relevante de los parlamentarios, al menos demócratas cristianos.
Pero Nicolás, hablemos de la derecha. Primero, la derecha no existe. Hablemos de las derechas. O sea, ayer Mario, ¿no es cierto?, Desbordes dijo que estaba pensando renunciar a Renovación Nacional. Nosotros, los demócratas cristianos, una de las cosas que proponemos con Ernesto Otone en ese libro, Cambio sin Ruptura, hacia el futuro, en la perspectiva de renovación del espacio del centro y la centroizquierda, es una triple alianza entre socialdemocracia, democracia cristiana y socialliberalismo. O sea, ¿qué diferencia de fondo puedo tener yo con Francisco Undurraga, diputado, con Hernán Larraín Mate, convencional, con Gonzalo Blumel? Entonces, en Evópolis hay cosas muy interesantes, para qué decir, en Ciudadanos, con Andrés Velasco, con Ignacia Gómez, en sectores de Renovación Nacional. Entonces, no existe la derecha hoy día. Existen las derechas, las izquierdas, y lo único que yo digo, conociendo mi partido de toda la vida, es que en ese escenario, tener una bancada de 13 parlamentarios, 5 senadores y 8 diputados, permite, ¿no es cierto?, transformarse en lo que algún día dijimos con Jorge Burgos, una minoría dirimente y no una minoría subordinada. Bueno, yo creo que se puede hacer política con 13 parlamentarios, se puede inclinar la balanza, se pueden hacer muchas cosas.
Ignacio, viene en la democracia cristiana elecciones y uno de los candidatos será el alcalde del PIN. Habla de un término que ha estado muy en boca el último tiempo, refundar la democracia cristiana, sí, como en la década de los 50, cuando se fundó. ¿Está a ese nivel la democracia cristiana que haya que refundarla?
Mira, nosotros, Matías, estamos viviendo una crisis muy profunda, ¿no? Cuando yo digo que hemos abandonado el centro, que hemos bajado de los 900.000 votos que teníamos hace 8 años a 265.000, ¿no? De 21 diputados a 8. En fin, no estoy hablando de un cuento metafórico, estoy hablando de la realidad electoral. Sí, no,
la curva electoral de la DC es, bueno, para llorar.
Claro, algunos hablan de decadencia, he escuchado a Francisco Guanchumilla, Alberto Undurraga, no sé, dijo algo similar. Entonces, yo entiendo las palabras de Felipe del Pin como una conciencia, ¿no es cierto?, de que es necesario hacernos cargo del desastre electoral que tuvimos, de la tendencia electoral declinante de los últimos 6 años, y eso, por supuesto, que supone tratar de renovar el espacio del centro y la centroizquierda y mirar más allá de nuestras fronteras. Por eso yo dije en alguna oportunidad, yo creo una alianza desde el laguismo Evópolis, o sea, desde la socialdemocracia hasta el socialliberalismo. Yo creo que la democracia cristiana tiene que romper las naves, tiene que asumir una perspectiva distinta de futuro, tiene que ejercer un liderazgo convocante, no de camino propio, ¿no? Y yo creo que esos son nuestros aliados, y esa es la reflexión que hacemos. Mira, perdón que diga el ejemplo, la socialdemocracia en Europa estaba muerta hace 4 o 5 años. No había artículo, libro, ¿no es cierto?, experto que nos dijera, murió la socialdemocracia. Hoy día acaba de ser elegida en Alemania, gobierna en Noruega, en Suecia, en España, en Portugal. O sea, se han visto muertos cargando adobes, como se dice, ¿no?
Dar por muerto a alguien en política es un error.
Un error. La última pregunta, Ignacio Walker, lamentablemente el tiempo se nos hace corto, espero que repitamos la conversación. Jimena Rincón, en esa misma entrevista que tú haces mención, planteó que si un militante democristiano era invitado al gabinete, debía renunciar al partido.
Ignacio, tú dijiste lo mismo, Ignacio.
Bueno, evidentemente, yo creo que hay como tres posibilidades, Nicolás. Uno, renunciar al partido, que me parecería lo lógico. O sea, si la democracia cristiana toma la decisión en la Junta Nacional de no ingresar al gobierno...
Bueno, lo hizo Rabiné en su minuto, ¿no?, cuando entró al gabinete Piñera, ¿no?
Sí, pero renunció al partido.
Por eso. No, eso no me refiero. Lógico, ese fue el camino, supuesto, de Rabiné, digamos.
Claro, una posibilidad es renunciar al partido. Otra posibilidad es pedir la suspensión de la militancia, ¿no?
Que no existe.
Que no existe, bueno, una tercera posibilidad, no sé, pedir autorización a la directiva. Ese es un flaco servicio a Gabriel Boric. Imagínate con los problemas que tiene la alianza de gobierno, con los círculos concéntricos y los anillos, en que el PPD se siente ninguneado por esto, que solo podría llegar a la subsecretaría. Imagínate si la democracia cristiana o militantes de la democracia cristiana entran a ese ruedo. Es el más flaco servicio que le podemos hacer a Gabriel Boric.
Ignacio Walker, expresidente de la ADC, ex senador, muchísimas gracias. Hoy día, académico de la Universidad Católica de Valparaíso.
¿Ah, sí?
Así es.
Ah,
así
lo sabía, Ignacio.
Ignacio. Investigador de Cieplan.
Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias
a ustedes. Gracias. Que estén muy bien, Nicolás,
gracias.
Matías.
Nos vemos. Gracias.
Los vamos.
Nos vamos y ya viene información privilegiada.
Hasta mañana.
Hasta mañana.